los retos son muchos. Nosotros desde la campaña Pueda, bueno, por un entorno digital accesible desde el ADC, hace más de un año que estamos trabajando en visibilizar la importancia de la accesibilidad digital a nivel regional. El punto de partida de Pueda fue una investigación que realizó la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, junto con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, que esta investigación lo que buscó fue realizar un diagnóstico en materia de accesibilidad web en Argentina, Chile y Uruguay. Y tomó como marco la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y ratificada por 160 países, que reconoce y protege los derechos de las personas con discapacidad y dispone que los estados partes adopten medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluyendo los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, la convención contempla la accesibilidad digital en su artículo 9. Entonces, bueno, esta investigación que realizó la ADC en conjunto con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, tuvo tres niveles de análisis. Uno que trató de identificar, de realizar un nivel de análisis más normativo, otro para poder identificar actores claves, y un tercero que consideramos que es el más importante, en el cual se seleccionaron portales y páginas web de la esfera de lo público y lo privado, especialmente aquellas ligadas al área de seguridad social. En este trabajo en terreno, que implicó validaciones automáticas, pero también de personas que interactuaron con estas páginas en tiempo real, se llegó a la conclusión de que de 389 páginas web de los tres países, o sea, de Argentina, Chile y Uruguay, solo una página cumplía con muchos criterios de accesibilidad.
Claro.
Así que, bueno, por ese motivo es que se lanzó la campaña, ¿no? Porque las principales conclusiones de la investigación fueron que existía una distancia entre lo que las normas vigentes dicen y su reflejo en los portales y páginas web, y por otro lado que se constató muy poco conocimiento sobre el tema. Así que bueno, por eso estamos realizando esta serie de eventos virtuales desde la campaña para visibilizar a la accesibilidad digital y también para invitar a diferentes actores a charlar y reflexionar sobre el tema y poder, un poco como a partir de experiencias, ¿no?, que cada uno trae, poder también llegar a ver cuáles serían el futuro, ¿no?, y cuáles serían los desafíos de la región para que se implemente la accesibilidad digital en portales, en páginas web, en aplicaciones y en todos esos entornos que hoy en día son tan importantes, porque es una forma de garantizar derechos, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso a la información, el acceso a la participación ciudadana.
La escuchaba atentamente, Sol, y digo, ¿cuánto de declamación hay, pero cuán poco de ejecución, ¿no? Uno puede firmar un montón de marcos convenio, pero que en la práctica no se traduce en la realidad. Digo, ¿es muy complejo, es muy oneroso incorporar tecnología que integre, que incluya?
No, la verdad es que es muy simple. Lo principal es tener estos criterios de accesibilidad, tenerlos presentes desde el comienzo de los desarrollos, porque es mucho más fácil que por ahí incorporarlos una vez que una página web o una aplicación ya está desarrollada. Así que si estos criterios se tienen en cuenta desde el inicio desde los desarrollos de estos entornos, la verdad es que es muy simple, es fácil, y principalmente lo que tiene la accesibilidad digital es que la accesibilidad web es que permiten que todas las personas podamos interactuar de forma más sencilla con estos entornos. O sea, no solo alcanza a las personas con discapacidad o a las personas poco alfabetizadas digitalmente, sino que a todos los usuarios y usuarias de páginas web, de plataformas o de aplicaciones. y tienen que ver con criterios tanto en el diseño, ¿no?, de estos entornos, como también en el desarrollo más del código, pero también con criterios sobre el contenido, sobre, bueno, de qué forma subir el contenido, redactarlo, ¿no?, crearlo. Por ejemplo, utilizando lenguaje sencillo, o también diseños que estén centrados en los usuarios, que piensen en quienes van a utilizar estas páginas web, cosa de que, bueno, que si una persona entra con un objetivo, ese objetivo lo pueda cumplir, y pensando que bueno, que estos usuarios son diversos. Así que, bueno, lo importante es pensar en un conjunto de personas diversas y tener en cuenta esa diversidad a la hora, bueno, de crear y de desarrollar estos sitios web.
Usted dio una cifra alarmante, hablaba de solamente un caso de que cumplía con todo lo que se debería cumplir, ¿no? ¿Se está trabajando en la modificación de esta cruda realidad, o todavía esto está muy verde, digo, está recién arrancando?
Bueno, desde esta conclusión fue de esta investigación, que fue el inicio de partida, ¿no?, del trabajo del AEC con la accesibilidad digital, en donde, bueno, se detectaron estas conclusiones, y fue en el 2019. Luego, cuando empezó la campaña, justo, bueno, en simultáneo, bueno, ocurrió la pandemia.
Claro, claro.
Y un poco lo que vimos desde el 2019 al 2020 es que, como todo se digitalizó tanto, muchos procesos a partir de, bueno, de la pandemia y de los cuidados que bueno, que requería, lo virtual empezó a ocupar un lugar de mayor importancia. Y esto trajo, de algún modo, mostró cuáles eran las barreras que estaban vigentes en estos entornos digitales, y se empezó a visibilizar un poquito más. Pero bueno, todavía falta mucho por recorrer. Claro. Y principalmente que las personas sean conscientes de este derecho que tienen, que es un derecho a que los entornos digitales sean accesibles, que incorporen criterios de accesibilidad, y que que cuando no puedan llevar adelante algo, sepan que bueno, que la culpa no las tienen las personas, o sea, por poco conocimiento, claro, sino que son los sitios los que tienen que ser diseñados y desarrollados de manera simple, de manera usable, predecible, ¿no?, de que las personas puedan entrar y utilizarlas y poder acceder a todos los contenidos y a la información.
Porque, como usted bien dijo, la pandemia nos trajo un montón de problemas, nos modificó la realidad, la vida cotidiana, pero también tuvimos que agudizar el ingenio, reinventarnos de alguna manera, y el tema virtual, el tema desarrollo web, fue quizás el principal. Digo, es una buena oportunidad, ¿no?
Es una buena oportunidad, totalmente, porque bueno, es un momento en el cual se nota cuáles son las fortalezas, ¿no? Y,
claro,
y cómo nos puede mejorar la calidad de vida, muchas veces lo digital, porque, bueno, por ejemplo, en este caso, en un momento pandémico en donde era necesario quedarnos en nuestras casas, bueno, lo digital un poco nos abría esa fuera al cual no podíamos acceder. Ahora, si ese mundo digital está construido de forma, bueno, de forma no accesible, en la cual muchas personas, bueno, no pueden salir a ese mundo a través de las páginas o las webs o las plataformas, bueno, ahí ya empieza a ser un poquito menos igualitario, ¿no?
Claro.
Más desigual. Así que, bueno, es necesario que sean construidos considerando estos criterios para que todas las personas podamos utilizarlos de igual manera, ¿no?, y en forma autónoma, que es lo más importante.
Le hago una pregunta más antes de entrar de lleno en lo que es el conversatorio. Hoy observamos que hay algún canal de, no sé si lo hace por una cuestión de incorporar, de marketing, o de incorporar mayor cantidad de televidentes, por así decirlo, porque en realidad están utilizando lo que se denomina el sonido, el audio secundario, ¿no? El denominado Second Audio Program es una suerte de segundo programa de audio. Digo, esto es un avance, no deja de ser un avance, ¿no? En especial para que aquellas personas no videntes puedan acceder a contenidos deportivos.
Claro, sí. También hay algunos avances en algunos canales que se ve, bueno, la incorporación de los o las intérpretes en lenguas de señas. Justamente nosotros recientemente lanzamos una serie de videos que muestran cuáles son algunas de las barreras que se enfrentan las personas al utilizar web o plataformas
Claro.
digitales o aplicaciones que no cumplen criterios de accesibilidad y a la vez muestran de qué forma se podrían derribar esas barreras incorporando criterios de accesibilidad. Y por ejemplo, uno de estos videos habla sobre los contenidos audiovisuales accesibles, ¿no? Y muestran que es importante que para que estos contenidos audiovisuales sean accesibles para todas las personas, tienen que incorporar subtítulos, la interpretación en lenguas de señas y también la audiodescripción,
Bien.
que cuando nosotros vemos la tele nos damos cuenta que muchas veces esto no se cumple, ¿no?
Claro.
No todos los programas, creo que casi ninguno, tienen subtítulos y muy pocos incorporan al intérprete en lenguas de señas.
Claro.
Así que, y también audiodescripción. Así que bueno, todavía falta un poquitito por recorrer, pero bueno, por eso también estamos generando estos eventos virtuales, con el objetivo de visibilizar el tema y que bueno, que se empiece a implementar, ¿no? Que se empiece a pensar tanto los entornos digitales como un montón de productos que tienen que ver con comunicar, ¿no? Y con poder acceder a derechos.
Sí, y que se legisle de manera más específica. Sol, ustedes van a realizar, han organizado un conversatorio, ¿es así?
Sí, estamos organizando desde la Asociación por los Derechos Civiles, ¿no? Y desde esta campaña Pueda por un entorno digital accesible, el próximo jueves 23 de septiembre a las 11, un conversatorio virtual que es gratuito y que se llama, bueno, la accesibilidad digital desde una mirada de América Latina y el Caribe, desafíos y experiencias en clave regional. Y bueno, van a estar participando expositores de Estado, sector privado y academia de la región para intercambiar y reflexionar sobre los avances y el futuro de la accesibilidad digital. Va a estar participando, bueno, Juan Pablo Salazar Hoyos, que es líder en temas de transparencia, Estado abierto y accesibilidad en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Álvaro Besuain Saldaña, que integra el Departamento de Kinesiología y el Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile. Y Guillermo Paz, que es experto senior en front-end en Mercado Libre. Y bueno, y el panel va a estar moderado por Emiliano Naranjo, que es referente en educación inclusiva e integra la mesa de colaboración de la campaña Pueda, porque la campaña que bueno, Pueda del ADC cuenta con una mesa de colaboración que está conformada por profesionales especialistas en el tema, que son Yanina Boria, que es intérprete en lenguas de señas, Pablo Lecuona, que es director de Tiflonexos, bueno, Emiliano Naranjo, y Gabriela Toledo, que es integrante del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad de Quilmes y fue quien llevó adelante la coordinación académica de la investigación que recién les estaba comentando.
Bien, ¿y cómo podemos acceder a ese conversatorio?
Bueno, pueden ingresar a la página de la ADC, que es, o a las redes sociales, que son ADC Derechos, o a la página de ADC, que es adc.org.ar. Ahí van a encontrar dentro de los eventos a este conversatorio. Y hay un formulario de inscripción que es muy sencillo, que incorpora muchos criterios de accesibilidad, donde bueno, van a poder inscribirse. Y este conversatorio también me parece interesante comentarles que va a incorporar criterios de accesibilidad, o sea, va a tener subtitulado en vivo en español y va a tener interpretación en lenguas de señas en simultáneo de Argentina, Chile y Uruguay. Y también va a contar con un instructivo de conexión para aquellas personas que, bueno, que por ahí se les necesiten de un instructivo para poder conectar.